Hoy en La Nueva Mañana, el espacio que dedicamos a hablar sobre la interdisciplina, vamos a hablar sobre dos núcleos interdisciplinarios. Tienen algunos puntos en común y varios puntos distintos, porque aplican a actividades del desarrollo de la investigación médica, desde los trastornos mandibulares a las estructuras biológicas. Uno de los núcleos se basa sus acciones en un enfoque multimodal del bruxismo y los trastornos tempo-mandibulares. Y el otro núcleo se vincula al área de la biomecánica, el cual aplica la física aplicada a estructuras biológicas. Por eso vamos a hablar primero sobre el núcleo que es enfoque multimodal del bruxismo y trastornos temporomandibulares. Trabaja en el área en que se realizan los estudios focalizados en un conjunto heterogéneo de patologías que constituyen los trastornos temporomandibulares y el llamado bruxismo de multietiología, que se manifiestan a través de diversos y complejos cuadros clínicos, dependiendo de las estructuras o funciones que claudican.
Sí, conviene realizar breves puntualizaciones para comprender de qué se trata esta realidad, estos problemas y la implicancia que esto tiene en la vida de las personas. Bruxismo, en su definición más sencilla, supone que una persona aprieta los dientes, sujeta fuertemente los dientes superiores e inferiores, o también podemos entender por bruxismo aquella persona que hace rechinar los dientes. Este trastorno se manifiesta en diversas modalidades, tanto de día como de noche. Es un trastorno difícil de controlar porque es involuntario y muchas veces la falta de diagnóstico sobre el mal impide el correcto tratamiento. Estudios realizados plantean que es una patología del bruxismo que no está claramente definida. Se estima que entre el 5 y un 20% de la población sufre bruxismo y de ese porcentaje solo entre un 20 y un 30% de quienes tienen bruxismo, bueno, en realidad están al tanto de que padecen esta enfermedad o este mal. El bruxismo es, bueno, se manifiesta en las personas porque sienten dolor en la mandíbula, y es cuando uno se empieza a dar cuenta que sufre este problema. También se manifiesta a través de dolor de oído, sensibilidad dental, también se pueden generar cefaleas, rigidez muscular y pérdida de dientes, entre otras cuestiones que pueden derivar a partir del bruxismo.
Exacto, bueno, se vinculaba al estrés y potencialmente puede llevar a la persona sufra los denominados trastornos temporomusculares. Y bueno, este núcleo trabaja en interdisciplina en los servicios de la Facultad de Odontología, la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, también la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, la Licenciatura en Fonoaudiología y la Licenciatura en Fisioterapia. La coordinación está a cargo del odontólogo Raúl Riva, a quien coordina las actividades dentro de este núcleo y a quien le damos la bienvenida al doctor Raúl Riva para conocer más acerca de este núcleo bruxismo, enfoque multimodal de bruxismo y trastornos temporomandibulares. Bienvenido, Raúl, a La Nueva Mañana.
Buenos días, bienvenidas ustedes a la temática y un placer de poder compartir con ustedes nuestra experiencia.
Bien, primero, Raúl, queríamos consultarte sobre qué es el bruxismo, porque en la actualidad se conoce poco y cómo ustedes desde el núcleo lo definen, cómo se puede intervenir sobre este problema.
Bien, para empezar y hacer un poco de historia, el bruxismo es una afección que está reconocida desde comienzos de la humanidad. Uno, si va al Antiguo Testamento, por ejemplo, ya se relata el rechinar de los dientes en la noche para los castigos eternos, ¿no? Es decir, ha sido reconocido como un hábito fuera de lo funcional y hasta como un castigo del sufrir de este padecimiento. Ha tenido una gran variabilidad el entendimiento de la patología a través de los siglos y de los años y desde el comienzo de la investigación científica, también en el entendimiento principalmente teológico, que es lo que es la preocupación académica más importante, porque desde el entendimiento teológico puede surgir el tratamiento exitoso, ¿no? Es el hábito de apretar y o frotar los dientes. Hay personas que pueden solo apretar, hay quienes pueden solo frotar o realizar ambas cosas, fuera de los movimientos habituales de masticación y deglución. Es por definición inconsciente, el paciente puede no advertir que lo tiene, y generalmente asintomático. Cuando se le suma alguna sintomatología es porque se le suma otro capítulo de las patologías del sistema masticatorio, que son los trastornos temporomandibulares. Pero el paciente puede vivir con su bruxismo asintomático y el único elemento que le puede advertir su presencia es un desgaste de sus piezas dentarias, el agrandamiento de las masas musculares, que llamamos hipertrofias mandibulares, esas caras anguladas de maceteros, que es el músculo lateral de la mandíbula hiperdesarrollado. Y eso es lo más riesgoso de la patología, de que da pocos síntomas y cuando los da es porque se le han sumado otras dolencias, ¿no? Que son los trastornos temporomandibulares.
Decías que el bruxismo puede pasar inadvertido para la persona que lo sufre. Esto es porque el bruxismo muchas veces se genera de noche cuando la persona está dormida, que es el momento en cual aprieta los dientes o lo frota. ¿Tiene que ver con eso?
Sí, tiene que ver con eso. En el concepto, en el conocimiento actual, podemos discriminar el bruxismo. Ya no se habla más de bruxismo diurno y nocturno. Bien. Desde el entendido que hay gente que trabaja de noche y duerme de día. Entonces claro. Se habla de bruxismo del sueño y bruxismo de la vigilia. Quien lo padece lo puede tener durante el sueño, durante la vigilia o en todo momento. Y no es advertido porque es asintomático. Entonces eso hace difícil el diagnóstico, el pesquisarlo, porque hay pocos recursos para hacerlo. Las técnicas que nosotros tenemos para confirmar la presencia de un bruxismo actual es a través del reporte del paciente, que al interrogarlo ante la pregunta de si despierta habitualmente con la sensación de haber dormido apretando sus dientes o de con la sensación de molestias en los músculos de la cara y lo reconoce, ahí tenemos ya un elemento positivo que habla de bruxismo actual. O el reporte de un compañero de habitación o de habitación vecina que lo escucha mientras duerme rechinar sus dientes. Bien. Luego de eso, hay paraclínicas como es el estudio polisomnográfico, que son estudios que se hacen en clínicas del sueño. Es más comúnmente conocido como el estudio que se le indica a aquellas personas que quieren confirmar la presencia de una apnea obstructiva del sueño. También se indica para el bruxismo. Es una forma objetiva de confirmar su presencia. Y después nosotros como odontólogos tenemos el recurso de instalar un dispositivo ortopédico, es esa conocida plaquita de descanso que le dice la gente, que se la usa mientras duerme, donde en la valoración posterior al comienzo de su uso desde la clínica, podemos ir visualizando en la superficie donde cae el diente del arco antagonista si deja marcas que confirmen de que es un bruxismo actual. Esas serían las tres vías de llegar a la confirmación de un bruxismo actual o pasado.
Bien. Una de las causas del bruxismo es el estrés, que es una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad. ¿Cómo esto es así?
Sí, sí. Nosotros estamos desde la academia viviendo un momento de un trabajo bajo la evidencia científica y alejándonos de paradigmas que planteaban al tipo de mordida y al estrés como los desencadenantes. Hoy se reconoce dos grandes capítulos en la etiología del bruxismo. El bruxismo primario, que es aquel producido por el estrés emocional, y donde hay dos patologías del área de la psiquiatría que son un flagelo en nuestras sociedades, que son las enfermedades psiquiátricas más prevalentes, como son la ansiedad y la depresión, las cuales de por sí ese perfil de patología psicoemocional pueden ser las generadoras del bruxismo, pero tiene la particularidad de que se tratan con medicamentos que son medicamentos psicoactivos, que por su acción y sus efectos colaterales también pueden producir el medicamento, el bruxismo. Entonces aparece lo que es el capítulo del bruxismo secundario. Y el bruxismo, cuando no es primario y es secundario, puede ser a través de consumo de sustancias de tres grandes líneas. Sustancias de las que se hablan de uso social, que son el consumo de sustancias con cafeína, café, té, mate, chocolate, todo eso tiene cafeína. El alto consumo de estas sustancias, principalmente en las horas previas a irse a dormir, hace que vayamos al sueño con niveles elevados de cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central. Después tenemos las drogas ilícitas, por ejemplo, el consumidor de cocaína, de metanfetaminas como el éxtasis, tienen bruxismo severo. Y una tercera familia de sustancias son precisamente los medicamentos. Y hay una larga lista de medicamentos que se utilizan, que tienen ese efecto psicoactivo, que si bien tratan a la patología para la cual está indicado, en su efecto colateral puede generar al bruxismo secundario al consumo. Esto abre una perspectiva en el tratamiento, porque la odontología en los comienzos del estudio de esta patología como que reconocía al estrés, y como por el estrés poco podíamos hacer, decíamos el bruxismo no se cura. Ahora, entre la perspectiva de la presencia de la posibilidad de que el bruxismo sea secundario, identificada la etiología secundaria, si una puede controlarla o eliminarla, podría decir que está curando el bruxismo, ¿no?
Bien. Parte de las causas de bruxismo se podrían ir eliminando, digamos, de alguna manera, al conocer este
al
tipo.
Al conocer su etiología.
Bien. ¿Y qué actividades está realizando actualmente el núcleo y cómo se está vinculando con la realidad social el núcleo en los temas que tienen que ver con el bruxismo en nuestro país? ¿Qué actividades se están realizando?
Bien. El grupo que está constituido por Facultad de Odontología, Facultad de Psicología, de dos carreras de la Escuela de Tecnología Médica, que son la licenciatura en fonoaudiología y en fisioterapia, y también la Escuela de Nutrición, abordamos la temática desde el abordaje integral del individuo. En relación a la realidad nacional, nosotros tuvimos la oportunidad, a través del concurso de un proyecto a nivel central, de realizar el primer relevamiento nacional. Es decir, que nosotros tenemos números de Uruguay, de cómo es la prevalencia de Uruguay de bruxismo y de trastornos temporomandibulares. Es el primer relevamiento nacional y tenemos perfectamente clara cómo está afectada nuestra población en relación a estas patologías. Eso nos dio números muy elevados de prevalencia, que fue en definitiva el puntapié inicial para generar esta instancia de crear un núcleo interdisciplinario que empiece a abordar en conjunto para un mejor tratamiento del paciente. Ustedes daban algunos números al principio de cuántas personas pueden estar afectadas, y tal vez por números que surgen de las investigaciones internacionales. En el año 2011 nosotros publicamos el resultado de nuestro reglamento epidemiológico, donde relevamos a todo el país. Fuimos a 27 ciudades del Uruguay, entre 9 y 70 años, así que relevamos todas las franjas etarias, también discriminando por género y por nivel socioeconómico. Hemos encontrado que estas patologías no reconocen nivel socioeconómico, no reconocen rango etario, y si en algo se reconoce, es la mayor prevalencia por género. El género femenino es el más afectado. Encontramos que el 72% de los montevideanos tienen desgastados sus dientes. Esto nos habla de bruxismo actual o pasado, y el 62% de las personas que viven en el interior. Si vamos a bruxismo actual, porque ahí en la faceta de desgaste puede ser una secuela de una patología que ya se solucionó, que ya no está presente, del 72% bajamos alrededor del 44%, 44-47%. Seguimos con números de prevalencia de patología actual en Uruguay muy altos. Por eso es que se decidió conformar este grupo, de manera de abordar al paciente en conjunto. Este grupo interdisciplinario que funciona en la Facultad de Odontología cumple con todas las fines de la universidad. Estamos haciendo enseñanza, investigación, extensión y servicio. La parte de enseñanza la hacemos en servicio, y tenemos pasantes avanzados de todas las carreras. Entonces, el paciente que llega a la Facultad de Odontología con alguna de estas dolencias, no solo con bruxismo, también con trastorno temporomandibular, es abordado por el equipo de los pasantes de las cuatro carreras. Es decir, lo recibe el estudiante o el egresado de odontología a través de su curso de posgrado, el estudiante avanzado de psicología, fonoaudiología y fisioterapia, y el nutricionista. Se evalúa al paciente por todo el equipo, luego se discute en Ateneo, se llega a un consenso de diagnóstico etiológico y se arma una propuesta terapéutica que aborde a su problemática desde todos los enfoques, tratando de crear, y eso es lo interesante del trabajo en conjunto y ya desde el pregrado, una formación para el equipo de salud y una formación de una visión integral del individuo que atienda a lo que es la definición actual de la Organización Mundial de la Salud, de la definición de salud, donde se sale de aquel esquema del equilibrio biopsicosocial y que incorpora otros aspectos y otras dimensiones, llegando a lo psicoemocional y espiritual, ¿no? Entonces, romper con aquel esquema que el odontólogo o el fonoaudiólogo está preparado para ver del cuello hacia arriba, hay que romperlo enfrentar el desafío que la patología nos presenta de ver a la persona como una integralidad, ¿no? Que está viviendo problemas no en su boca, ¿no? Sino en su vida o en sus hábitos, en su calidad de vida, que está determinando la aparición de esta patología que, al ser multifactorial, la hacen así de compleja.
Claro. También hablábamos que el bruxismo podría derivar en otros trastornos, los denominados temporomandibulares, de que el núcleo también trabaja.
Claro.
¿De qué se trata?
El trastorno temporomandibular es la afectación de alguno de los componentes de lo que nosotros llamamos sistema estomatognático. El sistema estomatognático vendría a ser el sistema masticatorio, la cavidad bucal en todas sus estructuras y sus funciones. Una actividad fuera de lo funcional, como es el bruxismo, puede, cuando está en su etapa asintomática, solo crear, por ejemplo, aumento de masa muscular, así como le pasa a la persona que va al gimnasio a hacer musculación y hiperactiva sus músculos para crecer la masa muscular. Bueno, el bruxómano podría estar haciendo una acción de ese tipo, por una hiperactividad creciendo masa muscular de sus músculos. Pero cuando es excéntrico, es decir, el bruxismo de flotamiento, desgasta excesivamente sus dientes y el paciente o quien lo padece, mientras no advierta que se están desgastando demasiado rápido, no consulta. Pero cuando ya empiezan a claudicar o por fatiga los grupos musculares, que no solo aumentan en volumen, sino que empiezan a doler, o la articulación temporomandibular, que empieza a tener dolor o a ruidos, ahí se instala como secundarismo al bruxismo una afección que entra dentro del capítulo de los trastornos temporomandibulares. Puede afectar músculos, puede afectar articulación, puede afectar y intrínsecamente no la estructura dentaria porque se desgasta, sino que se llega a tener una necrosis del nervio por una carga compresiva del nervio, del diente, lo que la gente dice tratamiento de canales, que se llega a su necesidad, por ejemplo, lo más común por una caries muy profunda. Bueno, un paciente puede llegar a que se le muera un nervio, no por una caries, en una pieza sana, porque se por compresión e isquemia se muere, para decir de forma entendible, el nervio de esa pieza dentaria, o fractura una pieza totalmente sana. Son múltiples las situaciones que puede generar el bruxismo en trastornos dentro del sistema y en todos sus componentes.
Bien. En cuanto al área de extensión universitaria, ¿cuáles son los trabajos que está realizando el núcleo de bruxismo?
El núcleo de bruxismo, dentro de su plan de trabajo en el área de extensión, tiene planificado, y eso está en la planificación de los próximos dos semestres, empezar a trabajar con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y empezar a generar material para difusión, para hacer difusión de la temática y información para la prevención y diagnóstico precoz, y tiene pensado acercarse a poblaciones de riesgo. Nosotros dentro del núcleo interdisciplinario hemos incorporado la pesquisa, por ejemplo, estamos en los días que se está hablando de violencia de género, violencia doméstica. Nosotros incorporamos ya desde el año pasado en la historia clínica de nuestros pacientes la pesquisa de violencia doméstica, y ya en lo que va de este año hemos pesquisado unos cuantos casos que antes pasaban inadvertidos porque el paciente espontáneamente no va a preguntarle a un odontólogo si está preguntarle, no, a transmitirle o comentarle al paciente que está sufriendo de violencia doméstica. Es uno de los lugares donde pensamos a ir a hacer el pesquisamiento, cómo esa severa y grave situación que está viviendo la sociedad influye en la salud del sistema y en la aparición de estas patologías que seguramente van a ser de alta prevalencia. Durante este año fuimos con otro grupo académico de la Facultad de Odontología al Portal Amarillo, donde están internados pacientes con el consumo abusivo de drogas, a ver cómo estaba impactando estas sustancias de drogas ilícitas en la salud de los allí internados. Es decir, estamos tratando de salir al medio, a, no solo a pesquisar, sino a diagnosticar, a tratar, a hacer prevención en esos grupos de riesgo.
Bien. Usted decía, Raúl, que según los estudios que han realizado, se habla de un 44% de la población uruguaya que tiene bruxismo actualmente, si no entendí mal. Tal vez, dado el alto porcentaje, alguno de ellos nos estén escuchando, sí. 44% es mucho, es un porcentaje muy alto. ¿Hay tratamiento para el bruxismo? ¿Hay algunas técnicas, algunos métodos? ¿Cómo se puede enfrentar el bruxismo uno, una vez que uno ya lo ha detectado que lo padece?
Y no, bueno, tenemos que pensar de que todo tratamiento es necesario que sea apuntando hacia lo etiológico. Como dentro de lo etiológico, y por lo que repasábamos recién, hay factores difíciles de asegurar al paciente controlar, porque cuando viene por el lado del consumo de sustancias, al gran fumador, al alcohólico, al drogadicto, para nosotros puede ser fácil decirle, bueno, vamos a retirar ese consumo y, claro. y esto. Pero el tema es que cuando está incorporado como hábito o como adicción, no es fácil asegurar que lo sacamos de un momento al otro. Y lo mismo pasa con el bruxismo primario. Cuando su etiología es el estrés y forma parte de un perfil de personalidad, personas hiper responsable, detallista, minuciosa, o aquel que es ansioso o que sufre de otro tipo de perfiles, es difícil asegurar que se lo vamos a cambiar. Puede llevar mucho tiempo al paciente tomar un compromiso en trabajar en ese sentido y nosotros tener que acompañarlos en ese proceso de buscar el cambio en el hábito o en el consumo de sustancias o empezar a trabajar sus emociones, de manera de asegurarle que por lo menos con determinados procedimientos vamos a limitar el daño. Y ahí es que se incorpora la posibilidad de utilizar algún tipo de dispositivos ortopédicos. Claro. Los dispositivos ortopédicos son las comunes y famosas plaquitas de descanso que lo usa tanta gente. Uno se empieza a pensar en sus conocidos y empieza a ver, sí, fulano y sultano están usándolas. Eso habla de la alta prevalencia, ¿no? Entonces, esos dispositivos lo que hacen es estabilizar la relación de la mandíbula con la base de cráneo a través de la mordida y evitar que en un hábito que está siendo difícil controlarlo o que le va a llevar un tiempo al paciente poder controlarlo, en vez de continuar desgastando dientes, desgaste el material, el acrílico. Por eso es importante de que se investigue, se estudie y se siga procurando la obtención de materiales que de alguna forma u otra aseguren interponer alguna solución que resista el embate de esa hiperactividad muscular que se manifiesta a través de la intención de desgastar lo que se interponga entre ambos arcos dentarios. Hay otros grupos interdisciplinarios que trabajando en nanotecnología y en la material en materiales aplicables al cuerpo humano, investigan de la posibilidad de generar materiales que resistan este tipo de parafunción que para desgastar esmalte dentario, que es el tejido más duro del diente, hay que interponer no algo de esa dureza, pero sí de la capacidad con flexión y con resistencia interponerse y ser efectivo. La idea de nuestro grupo, y así se los decimos a nuestros pasantes, es bajar el número de dispositivos que usemos. En la medida que nosotros, en nuestro accionar clínico, cada vez coloquemos menos dispositivos ortopédicos, habla de que estamos teniendo más éxito en el control de la etiología, porque si yo elimino la etiología, se va la patología y no necesito interponer nada porque allí no va a seguir sucediendo nada. El tema es que vamos a seguir necesitando de estos dispositivos, entre tanto no se encuentre la forma de poder asegurar un control etiológico efectivo.
Claro, hay que ir atacando las causas que generan
el evidentemente, y entre tanto se atacan las causas, interponer algo que limite el daño.
Bien. Raúl, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, ha sido un placer para nosotros poder compartir con ustedes nuestro trabajo.
A las órdenes. Hablábamos con el doctor Raúl Riva, odontólogo, profesor titular de la Cátedra de Rehabilitación Postortodoncia Fija y a Trastornos Temporomandibulares, que es el coordinador del Núcleo Interdisciplinario Bruxismo, Enfoque Multimodal y Trastornos Temporomandibulares. Ahora vamos a hablar sobre el núcleo interdisciplinario de biomecánica, física clásica aplicada a estructuras biológicas que trabajan en problemas de paleobiológicos. Si descomponemos la expresión paleobiología, vemos que proviene del paleo antiguo, de biología y, por supuesto, la ciencia dedicada al estudio de los seres vivos. Y el enfoque está abocado al estudio de organismos del pasado a través de modelos basados en la física y la ingeniería, procurando determinar los modos de vida y hábitos de especies fósiles, en particular los grandes vertebrados de la fauna sudamericana. Este espacio, este núcleo interdisciplinario, busca generar investigación en el que interactúen disciplinas como la física, la biología, la ingeniería de estructuras y también desarrollar actividades de divulgación científica, integrado por la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y el Museo Nacional de Historia Natural.
Sí, actualmente el núcleo está investigando animales fósiles y estudiando a través de la biomecánica masticatoria a dichas especies. Estas investigaciones alientan a llegar a un entendimiento que no solo pueda llegar a ser focalizado en una especie extinta, sino que pueda potencialmente tener aplicaciones en los humanos. El núcleo de biomecánica en la actualidad desarrolla un método acústico para medir la elasticidad muscular que también se podrá aplicar a la biomecánica masticatoria. La biomecánica aplicada a los fósiles en materia masticatoria realiza descripciones sobre cómo se conforman los dientes, qué función tuvieron en el pasado, para qué les servía la conformación de los mismos. A su vez, sirve para realizar y mostrar las taxonomías de estas especies que nos anteceden o nos antecedieron, y de las cuales el hombre debe y tiene mucho que aprender, incluso para su presente. Y bueno, para conocer más detalles sobre este núcleo, ya damos paso a Gustavo Díaz Payne, integrante del núcleo biomecánica, física aplicada a estructuras biológicas de la Facultad de Ciencias, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a la nueva mañana. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué se entiende por problemas de paleobiológicos y qué importancia tiene estudiar fósiles para los seres vivos que vivimos actualmente en el siglo XXI? Algo de ellos, bueno, esbozábamos en lo que fue la introducción que hicimos de este núcleo interdisciplinario de biomecánica. ¿Puedes contarnos acerca de qué se entiende por problemas paleobiológicos para que podamos tener más información?
Sí, bueno, un poco la paleobiología, un poco, por lo menos a través del abordaje que hacemos nosotros a través de la biomecánica, básicamente es un poco, sí, un poco lo que decía en la introducción, es un poco investigar acerca de los animales que nos precedieron, que vivieron en la prehistoria. Particularmente nosotros nos dedicamos más que nada a aquellos animales que vivieron que formaron parte de la megafauna, sí, sudamericana, para entender a través de, bueno, los restos fósiles que nos han dejado aspectos de su biología, digamos, de su comportamiento.
Bien, ¿y cómo está integrado este núcleo? Hay diferentes disciplinas que trabajan conjuntamente. ¿Cuál es el rol de cada una de esas disciplinas en los estudios?
Bueno, el núcleo está formado, como decían, por la Facultad de Ingeniería, por la Facultad de Ciencias y también por el Museo de Historia Natural. Y bueno, a su vez en él trabajamos gente con diferentes formaciones, por ejemplo, bueno, físicos, Ernesto Blanco, es el doctor Ernesto Blanco, que es el director, el responsable del núcleo, o uno de los responsables, él es físico, después también el otro responsable del núcleo, Ferrari Sensale, que él trabaja en el Instituto de Estructuras y Transportes de la Facultad de Ingeniería, y después, bueno, también lo forma parte el doctor Washington Jones, que él es biólogo, sí, tiene un doctorado en paleontología. Luego, bueno, lo integro yo, que vengo un poco más desde la parte de la biofísica, Sebastián Sensale, que él es matemático, y Andrés Rindernech, que trabaja en el Museo de Historia Natural, y bueno, él es paleontólogo. Y un poco ahí en ese sentido, la idea es formar un equipo interdisciplinario de gente con diferentes formaciones, cada uno aportando desde su lugar para la comprensión de este tipo de problemas.
Bien. Dentro de los grupos interdisciplinarios es muy importante lo que se realiza también en materia de extensión. ¿Cuál es el trabajo que están realizando ustedes?
Sí, bueno, en materia de extensión hemos realizado durante este periodo que el núcleo lleva formado desde el año 2011 una tarea bastante, digamos, extensa. Sobre todo, bueno, en extensión para llevar a cabo actividades de divulgación científica. En ese sentido, por ejemplo, nos hemos vinculado con un grupo de maestros que forman parte de la revista Quehacer Educativo. ¿Sí? Bueno, en ese sentido ellos nos convocaron a nosotros para, por ejemplo, dar un taller una serie de talleres, digamos, acerca de la enseñanza de la física en la escuela, digamos, que es, bueno, uno de los problemas que pudimos identificar a través de la interacción con ellos, que un poco aqueja a los maestros actualmente, ¿no? Un poco por los cambios programáticos y demás. Es una actividad que la realizamos prácticamente durante todo el año pasado. Después realizamos también otras varias actividades de divulgación científica, por ejemplo, digo, creo que tuvo cierta repercusión a nivel nacional e internacional. Nos vinculamos con la gente de la productora Los Informantes, ¿sí? Para realizar programas superhéroes de la física. Mm. Es un programa de televisión, de divulgación científica, que bueno, un poco pretendía enseñar cuestiones acerca de física y biología a través de los superhéroes, ¿no? Este programa fue dirigido por Leo Lagos y Diego Martino, con la producción de Florencia Donagaray, y conducido por bueno uno de los responsables del núcleo, que fue el doctor Ernesto Blanco, y la participación en diferentes episodios de los diferentes integrantes del núcleo y otros miembros de la comunidad académica uruguaya. Uh-huh. Bueno, de ese programa se hicieron, como te dije, dos temporadas. Este año se emitió la segunda, está también ahora en marcha con la misma productora otro proyecto televisivo, también sobre cuestiones paleobiológicas, ¿sí? No de los superhéroes, pero sí de la paleobiología y un poco de las cosas que hacemos en ese sentido. También trabajamos en conjunto con la gente de ANEP, con particularmente con los programas ProCiencia y ProArte, ¿sí? De la ANEP, que nos financiaron, digamos, una serie de actividades en el interior del país de divulgación científica, una actividad que nosotros llamamos Beatlemanía Científica, sobre la física y la biología de la música, que, bueno, prácticamente, un poco lo dice el nombre, quiere un poco ahí lo que tratábamos de hacer, era abordar diferentes cuestiones científicas vinculadas a la biología y la física y la música, ejemplificadas, digamos, con, bueno, canciones de los Beatles tocadas en vivo, y en los cuales, bueno, pues, básicamente tocábamos nosotros, ¿sí?, los integrantes del núcleo. Uh-huh. Tocábamos también un poco para desmitificar esa cosa del científico,
sí,
del laboratorio, y bueno, está. Y bueno, y ahora actualmente también estamos empezando a trabajar con gente de Radiodifusión Nacional del Sodre en también un proyecto radial de divulgación científica. Prácticamente estamos recién comenzando, pero lo que queremos hacer es una columna de divulgación científica en un programa deportivo que se tiene en Deportivo Uruguay, una columna sobre ciencia y fútbol.
Bien. Hablando un poco sobre las investigaciones en biomecánica aplicadas a los fósiles que realiza el núcleo, que alientan a llegar a un entendimiento que puede ser focalizado en una especie extinta, pero te queremos preguntar si esto también potencialmente puede tener implicancias para los humanos.
Bueno, digamos, sí, digo, en el marco del núcleo hemos realizado, digamos, incluso antes de que el núcleo se conformara como tal, diferentes investigaciones, ¿no?, sobre cuestiones de paleobiomecánica. En ese sentido, bueno, hemos investigado sobre diferentes tipos de animales extintos y también algunos actuales, aplicando modelos biomecánicos, como te decía antes, ¿no?, un poco para entender aspectos sobre aspectos de su vida, ¿sí?, de su paleobiología, de su comportamiento, por ejemplo, bueno, a qué velocidad podían correr o con qué fuerzas podían morder, en ese sentido también, de qué se podían llegar a alimentar, ¿sí?, diferentes aspectos de su ecología, digamos, de alguna forma, o de su paleobiología. Bueno, en ese sentido se han realizado bastantes investigaciones y hemos publicado una cantidad importante de trabajos, algunos de ellos en revistas muy importantes a nivel internacional. Por ejemplo, bueno, entre ellos se encuentran también, que tuvo bastante repercusión a nivel internacional en los últimos años, un trabajo que se hizo en conjunto con Anders Rindanech, del Museo Nacional de Historia Natural, el descubrimiento del roedor gigante más grande del mundo. Sí, también se hizo otro trabajo sobre los gliptodontes, en el cual, bueno, también Anders Rindanech, en conjunto con Washington Jones y Ernesto Blanco, demostraron o sugirieron, digamos, que las colas de estos grandes animales estaban construidas de un modo similar o siguiendo las mismas leyes a los cuales, por ejemplo, se construyen implementos deportivos como los bates de béisbol, raquetas de tenis, aplicando modelos de la ingeniería, ¿sí?, y de la física aplicados, bueno, a estructuras biológicas, podemos llegar a determinar ese tipo de cosas. Y después, en lo que tiene que ver, digamos, con la parte de biomecánica en sí, masticatoria, de la mordida, también realizamos una serie de unos cuantos trabajos ahora, hace unas pocas semanas nos avisaron acerca de la aceptación, por ejemplo, de un trabajo de una especie de oso fósil gigante, también sudamericano, que formó parte de la megafauna, Arcoteris mangustigens, nombre técnico de esta especie. Fue un trabajo que realizamos también con investigadores argentinos y alemanes, sobre, bueno, en el cual básicamente aplicamos diferentes modelos biomecánicos para entender, bueno, cuestiones, digamos, básicas acerca de digamos, de, por ejemplo, fuerza de mordida y resistencia mandibular de estos animales. Uh-huh. Aplicamos, por ejemplo, modelos de viga, ¿sí?, que son modelos derivados de la ingeniería, a partir de, bueno, de cual son modelos derivados de la ingeniería, pero que nosotros en este caso los aplicamos a las mandíbulas de estos animales para determinar, por ejemplo, en las diferentes secciones de esas mandíbulas cuánta tensión máxima podían alcanzar. También aplicamos otros tipos de métodos a partir de los cuales estimamos el área de sección de los músculos aductores de la mandíbula y determinamos cuánta fuerza de mordida máxima podía realizar ese tipo de animal. Y en ese sentido, con otras técnicas también, por ejemplo, isótopos estables y análisis de patologías dentales, de paleopatologías dentales, bueno, pudimos llegar, por ejemplo, por lo menos a sugerir que este tipo de animal, bueno, su dieta estaba constituida en una gran proporción por carne.
Uh-huh, claro.
Sí, que bueno, es un poco, estaba un poco en boga la discusión acerca de qué comía este animal, porque, digo, un poco la comunidad científica, bueno, discutía como, bueno, era un herbívoro, uh-huh, o un omnívoro más bien. Uh-huh. Pero bueno, nosotros a partir de, por ejemplo, estas evidencias podemos llegar a determinar que, bueno, dentro de esa omnivoría una gran proporción de su alimentación estaba fundamentada en carne, lo cual no quería decir exactamente que era un cazador, pero, por ejemplo, sí un carroñero.
Bien.
Después, digo, también otros trabajos, por ejemplo, de fuerza mordida aplicados a esta especie de roedor gigante que determinamos. Estamos también haciendo actualmente otro trabajo en otra especie de roedor gigante, no el más gigante de todos como el anterior, José Fortigasia monesi, pero también aplicando este tipo de modelos, también determinar, bueno, cuestiones acerca de su biomecánica masticatoria, de cuánta fuerza podían realizar, cuánto podían resistir hasta que, bueno, por ejemplo, un diente se rompiera.
Bien.
Y bueno, a partir de eso un poco determinar hábitos de su vida, qué cazaba, de qué se alimentaba.
Bien, Gustavo, mencionaste anteriormente al pasar algunos proyectos que realizaron, por ejemplo, Superhéroes de la Física, pero también algunos que tienen pensados realizar o que están por realizar. Mencionabas algún proyecto que tiene que ver con un programa de fútbol y en el cual el núcleo de biomecánica se estaría integrando. ¿Cómo puede ser la relación entre un núcleo de biomecánica, física aplicada a estructuras biológicas y su relación con el fútbol? ¿Por dónde pasa? A veces nos es difícil imaginarlo, ¿no?
Sí, digamos, en ese sentido, un poco el fútbol tiene mucho de ciencia, ¿sí? Que quizás es algo que aquí en Uruguay no se está acostumbrado un poco a discutir el fútbol desde esa óptica.
Bien.
Pero si uno va a los hechos, digamos, el fútbol, digo, tiene mucho de ciencia, sea biomecánica, pero también otras ciencias, o sea, la fisiología, la psicología, la estadística en sí mismo, ¿no?
¿Y de biomecánica qué tiene el fútbol?
Sí,
por ejemplo,
en este proyecto vamos a hablar algunas de cuestiones de biomecánicas, a partir de las cuales se pueden explicar cuestiones de fútbol, pero también vamos a abordar otras ciencias, digamos, otros abordajes, por ejemplo, de estadística. Particularmente en lo de la biomecánica, nosotros ya realizamos una salida al aire hace algo así como 2 meses, ¿sí?, en el programa Deportivo Uruguay, de Radio Uruguay, que bueno, nos sirvió un poco como piloto, digamos, del proyecto, ¿sí? En ese trabajo particularmente lo que hicimos fue realizar en ese piloto un análisis, ¿sí?, de la final de Maracaná de 1950 desde el punto de vista de la ciencia y en algunos casos desde el punto de vista de la biomecánica.
Bien.
Por ejemplo, una de las cosas que discutimos fue una frase que un compañero nuestro que tuvo la suerte en su momento de entrevistar, Alberto Schiaffino, ¿sí?, cuando lo entrevistó, él siempre contaba que, bueno, que Alberto le decía que el gol del empate en esa final él lo hizo casi de casualidad, como que en realidad le pegó mal a la pelota, ¿sí?
Claro.
Él quería meter la pelota al segundo palo, pero la pelota le salió desviada y se metió en el primer palo. Entonces, bueno, es una pregunta que, por ejemplo, o sea, nuestro compañero que entrevistó a Alberto Schiaffino, Washington Jones, se cuestionó, ¿cómo puede ser que un crack de la categoría Alberto Schiaffino en una final del mundo, estando al lado del arco, le pegue mal a la pelota? ¿Sí? Si bien fue gol, él decía que le pegó mal. Entonces, bueno, ahí en ese un poco ahí nos metimos un poco a investigar eso, y bueno, un poco lo que determinamos, o por lo menos llegamos a sugerir, es que en realidad un poco la mejor decisión que podía tomar Alberto Schiaffino en esa situación concreta era querer dirigir la pelota hacia el segundo palo para que le saliera hacia el primer palo, en relación a la trayectoria que traía Alberto Schiaffino cuando se dirigía él hacia la pelota, la trayectoria que la pelota traía hacia él, y a las velocidades con las cuales él se desplazaba hacia la pelota y la pelota hacia él. ¿Sí? Ahí haciendo un análisis sencillo de vectores y de fuerzas y de velocidades, uno puede determinar que en realidad si él le hubiera pegado y le hubiera salido, o sea, si él le hubiera querido pegar a esa pelota en esa jugada al primer palo, la pelota se hubiera ido desviada lejos.
Bien.
Entonces, bueno, la mejor decisión que, por lo menos inconscientemente, pudo tomar era querer dirigirle la pelota al segundo palo para que, por la biomecánica de esa situación, por la física de esa situación, la pelota saliera al primer palo y anotara el empate para Uruguay.
Bien. Gustavo, te agradecemos por estos minutos y por acercarnos la biomecánica aquí en Radio La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes.
Escuchábamos a Gustavo Greenspain, integrante del Núcleo Biomecánica, Física Aplicada a Estructuras Biológicas de la Facultad de Ciencias. Además, biólogo también, Gustavo. En minutos volvemos para cerrar La Nueva Mañana.